Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas como cada día por Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Ataque con mortero desde Siria es contestado por Israel con la destrucción de una lanzadera. Rifirrafe diplomático entre Israel y Turquía a raíz de la respuesta contra el lanzamiento de misiles desde Gaza. El Ministerio de Exteriores egipcio niega que hayan dicho que el asesinato de niños palestinos por parte de Israel no es terrorismo. Amnistía Internacional pide a España que no venda corbetas a Arabia Saudí por temor a que sean usadas en Yemen. Tras estas noticias, vendremos con Raquel y la agenda cultural. Vamos ahora con el primer titular, y es que este martes un proyectil de mortero lanzado desde Siria explotó en una zona abierta del lado israelí junto a la valla fronteriza. Aunque se estima que la caída del mortero fue resultado de un desborde de los combates en la guerra civil siria antes que un ataque deliberado contra Israel, el ejército de este país ha lanzado un ataque aéreo limitado a un solo aparato que destruyó una lanzadera de proyectiles de morteros del ejército sirio, ya que considera que el régimen sirio es responsable de cualquier acción originada dentro de sus fronteras y no tolerará ningún intento de socavar la soberanía de Israel ni la seguridad de sus ciudadanos. Recordemos que días atrás un cohete disparado por terroristas palestinos desde la Franja de Gaza explotó en la ciudad de Sderot sin provocar daños ni heridos, y en respuesta el ejército israelí lanzó decenas de ataques combinados de la aviación y la artillería contra decenas de blancos de Hamas.
Sí, parece que esto es que vienen por pares, ¿no? De pronto se escapa un cohete desde la Franja de Gaza y también se escapa un cohete o un mortero o algo desde la frontera de Siria. Son dos frentes totalmente distintos, se supone que no están coordinados, pero yo no sé si tiene algo que ver aquí también, como cuando se habla de terrorismo, del efecto imitación. Es que no es la primera vez que sucede, que de pronto en épocas que supuestamente no tienen que pasar este tipo de historias, pues pasa una y pasa la otra. Ayer contábamos del ataque contra Gaza el fin de semana, desde Gaza el fin de semana, y la respuesta israelí, que había sido contundente. Y luego, ayer a la mañana, martes, pues un proyectil de mortero lanzado desde Siria, que traspasa la frontera. Claro, uno puede decir, bueno, es un error, hay guerra, pero entre otras cosas, vamos a aclarar que Siria es un país que está en estado de guerra declarado contra Israel. No se puede uno abstraer de eso, y que justamente el disparo este provenía de las fuerzas leales al presidente sirio. Con lo cual es un ataque directo a los ciudadanos israelíes. Que no provocó víctimas, vale, pero eso se debe más que nada a la ineficacia del disparo. Posiblemente puede ser un tiro perdido, una bala perdida, como se suele llamar, pero lo que tiene que tener claro, incluso en un país en guerra civil tan sangrienta como esa, es que lo que no pueden es abrir otro frente para que Israel también los bombardee, porque eso es lo que van a lograr, aunque tengan el apoyo de los rusos. Y aquí está claro, Alejandro, que a pesar de que el que domina el espacio aéreo sirio es Rusia, pues Rusia no se ha intrometido con este ataque de respuesta, que ha sido muy limitado. Es muy poco habitual que un ataque aéreo lo produzca un solo avión. Pues generalmente van acompañados, aunque solamente dispare uno. Pero esto ha sido, me imagino yo, adelantándome a posibles noticias de dentro de dos o tres semanas, con el permiso de los rusos, es decir, miren ustedes, hemos recibido un disparo de un mortero y vamos a hacer una operación de castigo muy focalizada en la propia lanzadera de la cual salió este proyectil. Y así ha sido.
Pues seguiremos atentos a este disparo, esta bala perdida. En consecuencia, al final de la noticia anterior, el gobierno turco difundió a través de su cancillería una nota en la que condenó enérgicamente el ataque de numerosos puntos en Gaza, a lo que el gobierno israelí ha respondido que Turquía debería pensárselo dos veces antes de criticar las acciones militares de otros. la normalización de nuestras relaciones con Turquía, señaló un responsable de Exteriores de Israel, no significa que permaneceremos en silencio tras una condena sin fundamento. Por su parte, los turcos señalaban: en la normalización de nuestras relaciones con Israel no se incluye un acuerdo para quedarnos en silencio ante los ataques dirigidos contra el pueblo palestino. Las críticas se producen dos días después de que el Parlamento turco ratificara el acuerdo de reconciliación alcanzado entre Turquía e Israel a finales de junio para poner fin a 6 años de crisis diplomática tras el asalto israelí contra el buque Mavi Marmara en 2010, en el que murieron 10 activistas turcos. Jorge.
Sí, bueno, esto la gente me imagino que ya se lo esperaba, por lo menos los israelíes, que saben que Erdogan no es que de pronto ahora porque hayan ratificado en el Parlamento el recuperar las relaciones diplomáticas ahora sea amigo de Israel y un sionista convencido, ¿no? Muy lejos de ello, pues eso, ellos siguen desde su punto de vista criticando a Israel, y es más, es esa postura poco amigable con Israel, aunque manteniendo relaciones diplomáticas, la que le hace valedero como mediador con Hamas, que es el papel que Turquía pretende tener en esa zona. Así que esto es un rifirrafe, pero diplomático, que no pasa de allí. O sea, los turcos dijeron que ellos condenan enérgicamente, que esto no puede ser, que Israel se pasa a tres pueblos. Israel le dice, tú no eres quien para criticar, y si no, fíjate lo que estás haciendo tú y a quiénes atacas tú y cuáles son tus operaciones militares, que si le sacamos un poquito de punta tienen más mérito, entre comillas, porque están forjadas contra parte de su propia población, contra su población civil, contra los turcos y contra los que opinan diferente al presidente Erdogan. Con lo cual, bueno, el tema de la desproporciona la reacción, pues Turquía no es quien para dar lecciones a nadie. Eso es lo que ha venido a decir Israel, que por esto no va a romper las relaciones diplomáticas, y Turquía, que tampoco va a romper nada. Lo único es que hace uso de lo que se llama un lenguaje para adentro, para que los lectores de la prensa oficialista turca digan, ah, este gobierno le pone los puntos en las íes incluso a los israelíes.
Vamos ahora con el portavoz del Ministerio Egipcio de Exteriores, que condenó lo que describió como intentos de los medios de comunicación de tergiversar las palabras de su canciller egipcio, según los cuales la muerte de niños palestinos no constituye terrorismo. Todo surge cuando el ministro egipcio estaba dialogando con estudiantes secundarios en la sede de la Cancillería egipcia en El Cairo, y uno de ellos le preguntó por qué el gobierno egipcio no define las acciones israelíes y estadounidenses en el Oriente Medio como terrorismo, a lo que este respondió que no hay nada que sugiera que existe alguna relación entre Israel y las organizaciones terroristas, ya que la comunidad internacional todavía no ha llegado a un consenso sobre lo que constituye el terrorismo. Para que una acción específica que sea considerada terrorismo, tiene que haber un consenso en la comunidad internacional, ya que no existe una definición jurídica exacta sobre el tema. El diario Al Arabi Al Jadida, editado en Londres, había aparecido con el titular Shama Shoukri, el asesinato de niños palestinos por parte de Israel no es terrorismo.
Sí, Shama Shoukri es el ministro de Relaciones Exteriores, y aparecía una cita que no era real y que estaba totalmente descontextualizada, porque es lo que decía, porque estaba en una reunión con chicos adolescentes, uh-huh, y le preguntaban, ¿por qué Egipto no dice que Israel es terrorista? Les dice, bueno, porque según las definiciones internacionales, Israel no es terrorista, porque para calificar a un estado de terrorista se tienen que dar, aparte de algunas condiciones que no están muy bien definidas, pues tiene que darse una especie de quórum internacional, o sea, que muchos países definan la acción de ese país como una acción terrorista para que sea calificado como tal. Cosa que no sucede ni siquiera con regímenes como el de los ayatolás en Irán, y prácticamente no conozco muchos países que hayan sido definidos el Estado mismo como terrorista. Otra cosa es que digan que el gobierno de determinado país financia, auspicia, incentiva y soporta a grupos terroristas. Y en el caso este que estamos hablando, pues lo que dijo el ministro de Exteriores egipcio, y con toda la razón del mundo, dice que no hay nada que sugiera que exista alguna relación entre Israel y organizaciones terroristas. O sea, Israel no está financiando ni a Daesh, ni al Frente al Nusra, ni a todos los grupos extremistas yihadistas de la zona, ni a grupos terroristas de otra índole que hubiera en esa zona o en otra zona del mundo. Con lo cual, pues no correspondía, pero ya los medios egipcios, basándonos en este medio sensacionalista árabe en Londres, ojo al dato, esto ha surgido todo del Reino Unido, donde la reacción de no condena perpetua a Israel como un Estado terrorista, pues es visto como un pecado capital. Y esto lo citan los periodistas egipcios, pero después de que esto sale en nuestro, iba a decir en Europa, pero ya Londres se ha desmarcado, pero en una isla muy cerca de Europa, que se llama el Reino Unido, pues en el Reino Unido, pues los que controlan los medios de comunicación en árabe, los periodistas, pues hacen este tipo de manipulaciones de incitación a la violencia y de descrédito de Israel, con lo cual yo le diría a los ingleses que aparte de los miles de problemas que le ha provocado el votar el Brexit, pues tienen uno más, que es el cáncer del terrorismo yihadista que está creciendo en su interior y que antes podía tener algún viso de ser sofocado, pero que ahora está muy, muy desatado y muy campando a sus anchas, incluso atreviéndose a decir cosas que ni en los propios países árabes dicen.
Pues finalizamos ya con la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, que pidió al gobierno español que no autorice la exportación de 5 corbetas a Arabia Saudí porque cree que hay un riesgo de que puedan emplearse en acciones que violan el derecho internacional. En el último informe sobre España se menciona que en la primera mitad de 2015 se exportaron armas a Yemen, Colombia, Egipto, Irak, Israel y Pakistán. Amnistía Internacional sostiene que las armas que adquiere Arabia Saudí pueden estar siendo utilizadas en la guerra en Yemen, en la que participa al frente de una coalición militar árabe.
Ya, lo que pasa es que Amnistía Internacional no puede hacer estos pedidos diciendo que estas armas pueden estar siendo utilizadas. Lo que tiene que es demostrar que están siendo utilizadas. Y segundo, que se está hablando de 5 corbetas que todavía no han llegado a Arabia Saudita, que son un pedido, que dan trabajo a mucha gente en los astilleros españoles. Pero aparte de todo esto, vamos a ver, hay que replantearse todo el tema de lo que es la fabricación de armas. Las armas en el mundo se fabrican o a través de empresas estatales y los venden los gobiernos, como es el caso de España, o a agencias o fábricas semiestatales, pero que las grandes, los grandes pedidos internacionales los gestionan los propios gobernantes, o a través del mercado negro, porque esto es la venta de armas es un mercado muy lucrativo, especialmente porque no hay que esperar que los parlamentos de ningún país aprueben que si te van a vender o no a las armas. Entonces, está el tema económico, pero lo principal es que si uno tiene una industria armamentística, ¿a quién se la vas a vender? ¿A los vegetarianos? O sea, si España fabrica armas, fabrica barcos de guerra, a los únicos que van a conseguir como clientes son gente que estén interesada en invertir mucho del dinero que podrían dedicar a educación y salud y no sé qué, en defender su país, por las razones que sean. Porque para mí es tan válido que lo pida Arabia Saudí como que lo pida Colombia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Colombia sí puede comprar armas en España y nadie va a decir nada si con esas armas pueden llegar a matar personas? En ese caso, colombianos. O Venezuela, que en su momento se habló de cuando estaba Chávez de armamento que pedían que querían que le vendiese España y algunos, no exactamente de Amnistía Internacional, protestaban porque decían que esas armas se iban a utilizar para reprimir y matar a la gente. Pero el problema no es de quién te vende las armas, el problema es de los regímenes que existen. Uh-huh. Si Amnistía Internacional tiene alguna fórmula para lograr que Arabia Saudí sea un país aconfesional y democrático, pues bienvenido sea. Pero mientras no lo es un socio de alguna de los lados de las guerras en que están en conflicto la zona. La zona está que arde y uno puede estar con los árabes saudíes o en contra de los árabes saudíes. No puedes estar ahí y decir, ah, yo no tengo nada que ver con esto, porque estamos en un mundo globalizado y si no te le venden las armas, pues le venden los repuestos para completar esas armas. Así que me parece que ahora, en este caso, Amnistía Internacional ha perdido el tiempo en una denuncia hueca, porque es una denuncia, primero, que no tiene visos de prosperar, segundo, que no tienen la razón, porque en todo caso, ¿por qué no se pronuncian con que España está vendiendo también armas a Yemen, que es el otro lado en el conflicto? O sea, los yemenitas también se pillan a un árabe saudí, se lo cargan. Egipto, Israel, Pakistán, todos son países que tienen algún conflicto bélico. Incluso Colombia, que tiene este conflicto con sus propias, digamos, fuerzas irregulares de la guerrilla. Pues España, yo creo que sin tener que basar su economía exclusivamente en la venta de armamento, pues o cambia de modelo económico y dice, en vez de fabricar armamento, ahora vamos a dedicarnos solamente a vender piruletas y vamos a apechugar con lo que eso significa, con despidos, con mayores desempleos, con etcétera, etcétera, pero no queremos tener nada que ver con el uso de las armas. Pues sería válido siempre que la población lo acepte, ¿no? Evidentemente, lo que no puede hacer Amnistía Internacional es elegir a los países a los que vender armas, porque, por ejemplo, Costa Rica no tiene ejército. Entonces sería muy bonito poder venderle a un país pacifista como Costa Rica o a una isla como Tuvalu, pero ellos no los necesitan, no los compran y con los pedidos de ellos no vamos a subsanar ninguna de las cancelaciones que puedan haber con pedidos desde Arabia Saudí o de cualquier otro estado democrático. Bueno, en este caso no es democrático, pero por lo menos un estado consolidado. No estamos hablando que se le venden armas al Daesh, ni a un grupo terrorista, ni a un grupo insurgente, ni a una facción, etcétera, etcétera, que sí ha sido el caso en las industrias armamentísticas del mercado negro y que eso es lo que hay que evitar, que esto es como también como el mercado de la droga. Si los estados no participan en la producción y venta y distribución de estos productos tan requeridos, pues va a haber otros que crearán en torno a esta industria todo un submundo vinculado a la violencia, a la extorsión, a la trata, etcétera, etcétera.
Pues hasta aquí las noticias. Gracias, Jorge. Hacemos una breve pausa y volvemos con Raquel y la agenda cultural. Hola, volvemos con la agenda cultural y con Raquel. Hola, ¿qué tal, Raquel?
Hola, Alex, muy bien.
Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues empezamos con un bombazo informativo que seguro que muchos de nuestros oyentes ya conocen, y es ese anuncio que nos llega desde la propia Alemania de que Magda Goebbels era judía. Bueno, era judía bajo los parámetros nazis. Ya sabes que el judaísmo solo es judío si tu madre es judía.
Y aquí entonces, está la
descendencia. Si te conviertes al judaísmo, pero vamos, por nacimiento solo si tu madre es judía. Y en este caso, en el caso de Magda Goebbels, bueno, pues se supone que el padre natural de la que fue la madre modelo del Tercer Reich, la esposa en funciones, junto acompañando a Hitler multitud de actos y presentándose como la madre nazi nacionalsocialista ideal, bueno, pues resulta que su padre natural era judío. Su padre biológico era el comerciante Richard Friedlander, que se casó con la madre de Magda en 1908, 9 años después de haber iniciado su relación en Berlín y de la que probablemente nació Magda, quien lo hizo el 11 de noviembre de 1901, o sea, 7 años antes de que sus padres se casaran. Sin embargo, ahora, gracias a un descubrimiento casual del historiador Oliver Hilms de los archivos de Berlín, el país, bueno, pues se ha enterado de que Friedlander, el padre de la esposa de Goebbels, uno de los líderes nazis más importantes del Tercer Reich, era judío. Siempre se había sospechado que Magda Goebbels guardaba un secreto.
Había algo, indicios, ¿verdad? Había algo extraño.
Sí, en su pasado, incluso su marido, el ministro de propaganda, en sus célebres diarios, bueno, pues anotó que había descubierto un terrible secreto, algo horrible relacionado con la biografía de su esposa. Hasta ahora no se había sabido qué podría haber sido. Suponemos que, por supuesto, para Goebbels debía ser horrible saber que el padre de su mujer era judío, pero no sabemos si realmente a lo que se refería en sus diarios era esto o alguna otra cosa del pasado de Magda. Nada más horrible para un nazi que esto. O sea que puede ser que se refiriera
a esto.
Exactamente al padre de su mujer. Bueno, este comerciante judío, Richard Friedlander, fue arrestado en Bruselas y enviado al campo de concentración de Buchenwald, donde murió en 1938. Su hija no parece haber hecho nada por salvar su vida. Se confirma este hallazgo en un documento que ha publicado ya la prensa alemana y que está despertando todo tipo de comentarios.
Desde luego, sin duda, es un bombazo informativo, ¿no? Y más en la sociedad alemana.
Hace muy poco repusieron en Televisión Española el hundimiento en el que aparece, bueno, esta escena inolvidable por lo impactante, no porque sea maravillosa, que es la de el asesinato por parte de Magda de sus 6 hijos con cianuro.
Sí, que menos, ¿no?
Cuando
¿no?
estaban en el búnker antes de suicidarse, sí. Así que bueno, no nos alegra saber que hay una parte de Magda Goebbels judía, pero bueno, se lo teníamos que contar.
Muy bien, pues gracias Raquel por esta noticia. ¿Qué más nos traes?
Pues ahora nos situamos en España, en la localidad segoviana de Cuéllar.
Ajá.
Porque este pueblo segoviano tiene la intención, y más que la intención, de incorporarse a la red de juderías de España. Recientemente ha recibido la visita de Manuel Lara, que es teniente de alcalde del ayuntamiento de la localidad cordobesa de Lucena, que actualmente es miembro de la mesa presidencial de la red de juderías. Y bueno, los esfuerzos de Cuéllar se están plasmando más allá de las intenciones. Y, por ejemplo, el alcalde ha recordado que se han llevado a cabo ya desde 2005 varias actuaciones en el área de la judería cuellarana, que es el patronímico, como los arreglos integrales de las calles Magdalena, San Esteban, que era la antigua Nusa en pleno barrio judío, y buena parte de la calle Judería, donde se renovaron redes de saneamiento y se instaló el adoquinado tradicional. También se ha señalado lo que es el barrio judío. Y bueno, esperan poder incorporarse cuanto antes a la red de juderías, que bueno, ha tenido varias bajas recientemente, pero que tiene también muchas peticiones de incorporación. Así que
ahora
Cuéllar se tiene que confirmar con ser invitada a la Jornada Europea de la Cultura Judía en Lucerna el próximo año, 2017. Y este año, ya saben que hemos empezado a hablarles de esta Jornada Europea de la Cultura Judía,
sí,
situándonos en Toledo.
Eso es, aquí cerquita.
Bueno, ayer les hablábamos de las actividades que se van a desarrollar en la capital de Sefarad el mismo día de la Jornada Europea de la Cultura Judía, que es el 4 de septiembre de este año 2016. Pero solo el preámbulo de la jornada de la Semana Sefardí que se va a celebrar en la ciudad. Vamos a destacar algunos de los eventos porque todos los días hasta el domingo 11 hay actividades.
Pues sí,
ya les hablamos.
Traenos cositas, porfa.
¿Te acuerdas del tren turístico del que hablábamos ayer?
Sí, sí.
Que bueno, que no es un tren de la bruja. Es un tren
turístico por la
antigua Toledo, sí, y donde les entregan a los que
se montan en
el
mazapán,
que se llama Estrella de Sefarad. Bueno, pues, ¿qué más cosas? Hay una visita con degustación que se llama El legado de la palabra, el lunes 5. Un intercambio cultural Toledo-Cáceres, el sábado 10. El taller de caligrafía en hebreo también se vivirá varios días. ¿Te acuerdas que hablábamos ayer de él? Dabar, el hecho y la palabra en una palabra. Habrá un concierto de música sefardí a cargo de Eboé, también el sábado 10. Y luego destacar, por ejemplo, la conferencia Palabras divinas y no tan divinas, el diálogo entre el lenguaje literario en hebreo, romance y árabe en Toledo medieval, muy interesante, que tendrá lugar en la Real Fundación de Toledo el martes 6, y ese mismo día hay un vuelo en tirolina sobre el Tajo para los más valientes.
Aventureros, para los que quieran disfrutar
los
un
más
poco de...
intrépidos. Así que hay... Bueno, pues hay actividades para todos los gustos, nunca mejor dicho, porque hay una especial hay un especial interés en lo gastronómico. Por ejemplo, con la visita guiada del jueves, día 8, el lenguaje del patrimonio sefardí toledano, que incluye una visita a las dos sinagogas y otros espacios de la judería, y donde se degustará un queso kasher con un vino.
Ah, pues mira, muy interesante.
Y con esta deliciosa propuesta...
Seguimos trabajando. Ustedes disfruten, si pueden aprovechar para comer un poquito de queso o cualquier otra cosa, y volvemos mañana con Raquel, con la Agenda Cultural aquí en Radio Sefarad.
Hasta mañana.
Hasta mañana.